Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo.
Vamos a recordarle a la gente que está en el conurbano bonaerense y que la empresa AISA, en esa área que tiene de concesión, va a realizar algunos trabajos que van a afectar seguramente al servicio de agua. Por ejemplo, el caso de la zona comprendida por las calles Avenida Centenario, Uruguay, Formosa e Intendente Never, del partido de San Isidro. Ahí se podrá registrar baja presión y o falta de agua este jueves 23 desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. También a los habitantes de la zona comprendida por las calles Uruguay, Avenida Estanislao López, Alsina, Moreno, Francisco Lauría y Doctor Concejal Martí Tegui del partido de Pilar. También hoy jueves 23 de mayo desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Y una zona más nos queda, el área comprendida por Avenida Presidente Arturo Humberto Illia, Rodríguez Peña, Serrano y Avenida Ricardo Balbín, que es la ruta provincial 23, del partido de San Miguel. Allí se podrá registrar baja presión y o falta de agua este jueves 23 desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. La concesionaria pide disculpas por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar y recuerda que ante cualquier consulta tiene a su disposición la línea telefónica gratuita 0800 321 2482 todos los días a las 24 horas para informarse sobre el estado del servicio.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo.
FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande. FM 104.7 de Noettinger, Córdoba. Radio SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. FM 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Losangelesradio.com.ar desde San Martín. Radio Sónica 105.9, LRJ 909 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet.listen2, miradio.com desde Villa Ballester. FM Ecos del Sur 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires. Radio Panamericana 103.3 de Formosa, capital. FM 105.7, La 7 de Junín, provincia de Buenos Aires. La 9, FM 105.9 de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. FM Eclipse 101.5 de Puerto Libertad, Misiones. FM Horizonte 106.3 de Chañar Mullo, departamento Famatina, La Rioja. AM 1500 Radio Bonaerense, zona sur del conurbano bonaerense. Radio Entrerriana 95.7 de Alcaraz, Entre Ríos. Plus FM 93.7 de Bahía Blanca. FM Los Puquios 91.3 El Volcán, San Luis. FM Factory 102.5 de Macallé, Chaco. Radio Alegría, Belleville. FM 99.9 de Córdoba. Urbana FM 92.5, Ciudad de Paysandú, Uruguay. FM 88.1 Libre, Barrio Alto Verde, Ciudad de Santa Fe. FM Nuevo Horizonte 99.1 de Campo Largo, Chaco. Radio La Cueva AM 1580 de 25 de Mayo, Misiones. Radio Mía 98.7 MHz de Río Grande, Tierra del Fuego. FM 105.7 de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Radio Mundo CLP.com de La Plata, provincia de Buenos Aires. Radio Show FM 101.1 de Pergamino, provincia de Buenos Aires. 107.3, Radio Joven, Mendoza, FM Nueva Coneta 95.3 por aire, FM Nueva Coneta.com por internet y Radio Imagina, FM 98.7 de Nueva Coneta, Capayán, provincia de Catamarca. Radio Conexión Web de Trelew, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. FM Social 93.5 de Ciudad El Jagüel, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Audio Futura 98.7 de Caucete, San Juan. FM Gilgal 94.5 MHz de Oberá, Misiones. Radio Celestial 107.3, Pueblo Italiano, Radio Evangélica. FM Génesis de San Nicolás. DBN Nacional, FM Poder de Rosario. Radio Más 99.5 FM de Bernardo de Irigoyen, Misiones.
Sin interés y con mucho peso. En su radio, este es el reporte económico.
Nuevamente en contacto telefónico con el amigo Omar Iribe. Omar, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Jorge, ¿qué tal? Un gusto estar contigo y tu audiencia.
Bueno, igualmente para nosotros, reencontrarnos contigo. Y bueno, para escuchar lo que tengas preparado para nosotros.
Sí, fundamentalmente, mira, Jorge, digamos, un poco haciendo periodismo de periodistas, que a mucha gente no le gusta, pero a mí me parece un ejercicio interesante. Voy a tomar algunas referencias citadas por Alfredo Zayat y también por Claudio Escaleta en página 12, algunas del domingo pasado y otras del domingo anterior, digamos. Sí. Hay una nota de Zayat de este domingo que pasó, que dice salir por arriba y habla del tema de los acuerdos sociales en la Argentina, digamos, como una muestra de responsabilidad y cierta debilidad de los gobiernos en el sentido de tener que salir a buscar un consenso mayor que los pueda haber llevado por el camino de las urnas o no, porque en el repaso de los distintos acuerdos, digamos, desde el peronismo en el 46, en el 55, digamos, en el gobierno de Lanús, lo que fue el GAN, lo que fue el peronismo del año 73, Alfonsín en el 84, inclusive Menem también, con algunas experiencias, y aquellas de la Rúa que terminó con el tema de la flexibilización laboral y la cuestión de la tarjeta Banesco, tan famosa que fue.
Ah, sí.
Así que bueno, un repaso interesante, pero digamos como una alternativa que buscan los gobiernos respecto de garantizar una gobernabilidad y avanzar en determinadas cuestiones estructurales. Y me pareció interesante porque, bueno, se plantean, digamos, cuáles son las diferencias que aparecen en cada momento histórico y las necesidades vistas, ¿no? Y, bueno, teniendo en cuenta el presente de la Argentina, el nivel de endeudamiento al que ha llevado esta administración Macri,
sí,
realmente plantea, junto con un panorama internacional complejo, digamos, un escenario donde efectivamente la fuerza triunfante en las próximas elecciones va a tener que necesariamente plantear un acuerdo, digamos, un gran consenso respecto de las reformas o las cosas que haya que encarar, y esperemos que nuestra dirigencia esté lo suficientemente madura,
sí,
como para abordar ese tipo de cuestiones. Hay un comentario que hace Zayat que me parece interesante destacar, que dice que efectivamente nuestra burguesía nacional es una burguesía fallida, que ha recibido de todos los colores de gobierno apoyo muy muy importante, pero que tiene una predilección por la fuga de capitales, ¿no?
Sí.
Efectivamente Argentina es uno de los países que cuenta con mayor cantidad de fondos en el exterior, y estos fondos en el exterior, digamos, cada una de las políticas han facilitado más o menos, pero efectivamente hay una cantidad de dólares afuera muy muy importante, y constituyen un condicionamiento realmente dramático para nuestra economía, porque lo nuestro no es una economía que genera dólares, sino que aquí se emiten pesos. Claro. Los dólares se tienen que generar genuinamente, y de hecho, digamos, a los que han fugado como estrategia se suma el ahorro nacional, que después de aquella experiencia terrible de lo que fue el rodillazo del año 75,
por Dios,
fue a muchísima gente con montañas de papelitos con la cara de algún prócer que no servían para nada,
sí,
y efectivamente se empezó a ahorrar en dólares. Así que, bueno, Argentina es hoy uno de los países que mayor cantidad de dólares, pesos, tiene efectivamente, digamos, guardado debajo del colchón, y eso, lamentablemente, lo que hace es financiar gratuitamente al Estado norteamericano y las cosas que pueda llegar a hacer, pero también retrae la economía, porque nuestra economía básicamente, digamos, si bien formalmente está en pesos, también está dolarizada, ¿no? Claro. Estos tantos años de la convertibilidad terminaron de afianzar a esa moneda como una referencia ineludible en la Argentina.
Sí.
Y a esta cuestión, digamos, ya pasando a lo que dice Claudio Scaletta, la nota de Scaletta se llama El Monstruo, de esta semana que pasó, dice que, bueno, detecta más o menos la misma, lo mismo que sobre lo que viene trabajando Zayat, sobre esta cuestión de la élite argentina que fuga dólares. Dice que esa élite, lógicamente, tiene varios componentes, ¿no? Hay sectores judiciales, sectores, digamos, sindicales, lógicamente sectores empresariales, medios de comunicación, en fin, toda una entente que realmente complica la cuestión. Zayat decía que el pacto social puede ser posible más por aquello que se decía en algún momento: no nos une el amor sino el espanto.
Exacto.
Es decir, es tal el grado de deterioro que ha sufrido la economía en sí y la economía de cada una de las familias argentinas en general, que realmente, digamos, eso posibilita una posibilidad de acercamiento sincero y de que haya alguna deposición de intereses como para facilitar y que sea el bien común lo que prime. En eso digamos, de lo que hay que hacer, de mirando más que nada el presente y el futuro y los condicionamientos que va a recibir la nueva administración, tenga el color que tenga, plantea que, digamos, si viniera un gobierno de lo contrario al que está actualmente, bueno, hay algunas cuestiones básicas que va a tener que encarar, como la recuperación de la utilización de la capacidad instalada de la industria, que prácticamente está en un 50%, el recupero del nivel adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, en fin, una serie de cuestiones, junto con una renegociación de la deuda externa, de que efectivamente el Fondo Monetario ha pasado a ser uno de los principales acreedores de la Argentina,
claro,
siendo que efectivamente ya por 2006 se le había pagado la totalidad. Pero bueno, esta cuestión está así. El tema, lo que plantea este muchacho Scaletta, es que efectivamente, digamos, se puede pensar que mágicamente, bueno, como hay algunos indicadores que son muy parecidos a los que estaban en 2002, que volver y hacer lo mismo que se hizo en aquel momento, donde, digamos, el gran aporte lo hizo la administración de Duhalde, como decía el otro día Alberto Fernández. Duhalde fue el bombero, digamos, nosotros encontramos las cenizas, pero Duhalde fue el que apagó el fuego.
Así es.
Y efectivamente hoy el problema es que la cosa está muy, muy caliente, y el tema es que aquello que se dio en aquel momento, en el 2002, digamos, un valor de los commodities a nivel internacional alto, que posibilitó incorporar, digamos, o conseguir las divisas necesarias para soportar el crecimiento y el pago de la deuda y todas las cuestiones que teníamos, hoy el ciclo no se ve claramente que sea, digamos, hacia la alza, sino más vale, hay o un mantenimiento o una caída. Suave, pero una caída, y eso complica más la cuestión, ¿no?
Claro.
El otro papel que dice Scaletta es el papel de la Embajada de Estados Unidos. Y esto lo tomo porque lo tomo, digamos, como una cuestión a tener en cuenta, porque efectivamente, y remito a una nota anterior de Zayat del domingo 12 de mayo, donde plantea, digamos, el tema del Fondo Monetario. El Fondo Monetario realmente ha venido renegociando el acuerdo o los acuerdos, digamos, que ha firmado y que ha tenido que revisar necesariamente con el gobierno argentino, porque el gobierno argentino firmó, pero tiene que renegociar porque efectivamente no llega a cumplir lo que ha ido planteando en este corto plazo. Y realmente queda en claro que el fondo, digamos, pasando por encima todos los protocolos y todo aquello que impulsa y que, digamos, deja como señal a fuego, digamos, en todas las economías en las que interviene, aquí lo está dejando de lado. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que existe es una determinación de orden geopolítico, porque se sabe que efectivamente el macrismo ha impulsado un acercamiento con la administración norteamericana y tomar posición en esta instancia de pelea global que existe entre Estados Unidos por un lado y China por el otro. Y la gente que está, digamos, contraria a Macri, ha impulsado un acercamiento estratégico con China, y efectivamente entonces ahí ese es el contexto internacional donde se está jugando la cosa. Es decir, efectivamente, Estados Unidos es la voz que manda en el fondo, y la voz que manda en el fondo ha hecho que el fondo le preste y le preste mucho más allá de las cuestiones razonables a la economía argentina, porque en este momento inclusive están hablando de adelantarle la totalidad de los fondos, que son unos 5.900 millones de dólares del año 2020, traerlos para aquí, sí, para que actúen como un disuasor de la posibilidad de una corrida, de una estampida del dólar. Sí. Pero también, digamos, hipotecando hacia adelante lo que es la posibilidad de que Argentina repague sus deudas.
Exacto.
Con lo cual, digamos, queda claro que la embajada norteamericana y la administración Trump está jugando de una manera que, y ahí tomo una referencia de Tocatlián, que es un consultor de la Universidad de San Andrés, de la Universidad de Itela, perdón, también trabaja en la Universidad de San Andrés, o trabajaba en algún momento, donde dice que ninguno de los gobiernos argentinos de la democracia para acá ha tenido el apoyo que ha tenido la administración Macri. Porque en su momento recordaremos lo que fue el plan primavera de Alfonsín, sí, por 1.000 millones de dólares quedó colgado de la palmera y se fue todo al diablo. Lo que pasó, lógicamente, después con el tema de la Rúa, ¿no? El famoso 2001-2002, donde tenía que traerle el fondo 1.260 millones de dólares, que en definitiva le dijo a la administración de la Rúa que no se los iba a dar, que no se los traía, retiraron la misión, y a los poquitos días de comenzado diciembre del 2001, sí, y efectivamente terminó la economía estallando por los aires. El tema gordo es que efectivamente, por más que esté jugando la administración Trump, y no solamente por ahí a través del fondo, sino también comprometiendo algunos fondos adicionales y excepcionales, como los que prestó en su momento cuando fue la crisis de México, allá por el efecto tequila, en que Clinton acudió a, digamos, aliviar la escasez de divisas que tenía la economía mexicana. Con esa misma línea estarían pensando en apoyar, digamos, la gestión Macri, inclusive para algunos negocios privados, para garantizar determinadas inversiones, lo cual no está mal, pero el tema es que efectivamente, si hubiera un corrimiento, y en función de los números que tenemos hoy, realmente se puede pensar que esa cantidad de divisas de libre disponibilidad que tiene la Argentina hoy, que andarán en los 17.000 millones de dólares, 18.000 millones de dólares, algunos dicen desde el gobierno que son entre 23.000 y 30.000, pero digamos, contando las moneditas y sabiendo qué es lo que efectivamente se puede contar como disponible o no, seguramente no pasan más de los 17.000, 18.000 millones de dólares, y efectivamente, teniendo en cuenta que en el último mes de abril se fueron casi 2.500 millones de dólares, hay que pensar esos que están quedando, 17.000 millones de dólares, hasta cuántos meses nos alcanzan con un nivel idéntico de salida. Claro. El tema es que si efectivamente los inversores internacionales empiezan a retirarse y aquellos que están invirtiendo en LELIC se pasan a dólares, que los de LELIC son más o menos unos 24.000 millones de dólares, efectivamente sabemos que no va a alcanzar y que el escenario va a ser terrorífico. Para meter miedo, simplemente para tener, digamos, una idea de la complejidad que tenemos y de lo que se está jugando efectivamente en estas circunstancias, en la elección de Argentina, donde en el trasfondo está esta gran pelea a nivel internacional entre Estados Unidos y China.
Está. Bueno, Omar, realmente muy interesante todo lo que nos contaste, muy claro. Muchas gracias, Omar, por favor, tu tiempo, Jorge. Y en cualquier momento estamos conectándonos otra vez contigo.
Perfectamente.
Gracias, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Chao, hijo, hasta luego.
Ahora, informe climático.
Comenzamos por la provincia de Formosa, donde hoy se espera una máxima de 19 grados. con cielo parcialmente nublado. Mañana viernes la máxima ascenderá a 22, la mínima 10, despejado, ¿eh?, durante todo el día. Y el sábado la máxima estará en 23, la mínima en 10, algo nublado durante la mañana, ligeramente nublado la tarde-noche. En la provincia de Corrientes, mientras tanto, este jueves habrá una máxima de 18 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana viernes, 21 grados la máxima, 10 la mínima, despejado. Y el sábado, máxima 22, mínima 10, algo nublado. Vamos ahora a la provincia de Misiones. La máxima allí en el día de hoy será de 18 grados con lloviznas, luego nublado, sin lloviznas, pero nublado en la noche. Para mañana viernes, 19 la máxima, 10 la mínima, parcialmente nublado. Y el sábado, 21 de máxima, 11 de mínima, ligeramente nublado. Nos vamos ahora a la provincia de Santa Fe. Allí la máxima hoy estará en 18 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana viernes 19 de máxima, 7 de mínima, despejado. Y el sábado 20 la máxima, 9 la mínima, parcialmente nublado. Ahora es momento de hablar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 18 grados de máxima hoy, con cielo despejado en la tarde, noche y en la noche. Para el viernes, 18 de máxima, o sea mañana, 18 de máxima, 6 de mínima, despejado. El sábado la máxima estará en 19, la mínima en 8, ligeramente nublado. De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasamos a la provincia de Córdoba, donde la máxima hoy será de 16 grados, con cielo despejado. Mañana viernes 23 de máxima, 9 de mínima, y el sábado 21 de máxima, 10 de mínima, parcialmente nublado. Ahora vamos con el pronóstico para la provincia de Catamarca, con una máxima de 18 grados, el cielo estará despejado. Mañana viernes 23 de máxima, 10 de mínima, parcialmente nublado a la mañana, lo mismo que en la tarde-noche. Y el sábado 24 de máxima, 13 de mínima, parcialmente nublado. En la provincia de La Rioja, hoy jueves, se espera una máxima de 18 grados con cielo despejado. Mañana viernes, otra vez 18 de máxima, 4 de mínima, parcialmente nublado. Y el sábado, 18 de máxima, 9 de mínima, mayormente nublado en la mañana y luego parcialmente nublado. Vamos ahora con el pronóstico para la provincia de San Luis. Hoy con 16 grados de máxima y cielo despejado. Mañana viernes con 20 de máxima, 8 de mínima, mayormente nublado a la mañana, parcialmente nublado en la tarde-noche. Y el sábado, 18 de máxima, 11 de mínima, nublado por la mañana, mayormente nublado en la tarde-noche. Pasamos ahora a la provincia de San Juan, donde la máxima estará en 18 grados, con cielo despejado. Mañana viernes, 22 de máxima, 8 de mínima, mayormente nublado a la mañana, parcialmente nublado en la tarde-noche. Y el sábado, 24 de máxima, 10 de mínima, nublado a la mañana, parcialmente nublado en la tarde-noche. Ahora vamos con el pronóstico para la provincia de Mendoza. 16 de máxima, con cielo algo nublado hoy. Mañana viernes con 16 de máxima, 5 de mínima, mayormente nublado a la mañana, parcialmente en la tarde-noche. Y el sábado, 17 la máxima, 7 la mínima, nubosidad intensa por la mañana, luego parcialmente nublado. Vamos ahora con la situación meteorológica en la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con 19 grados de máxima hoy y cielo algo nublado. Mañana viernes, 19 de máxima otra vez, 10 de mínima, parcialmente nublado a la mañana, mayormente nublado en la tarde-noche. Y el sábado, 18 de máxima, 10 de mínima, mayormente nublado a la mañana. Y lo mismo va a suceder en la tarde-noche. Pasamos ahora a la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut. Hoy con 19 grados de máxima, cielo mayormente nublado. Y mañana viernes con 18 de máxima, 11 de mínima, mayormente nublado. El sábado, 17 de máxima, 10 de mínima, algo nublado. Finalizamos nuestro RAI climático, como de costumbre, en Tierra del Fuego, donde la máxima hoy estará en 5 grados, con lloviznas en la tarde-noche, lluvias aisladas a la noche. El viernes, mañana, 3 grados de máxima, 0 de mínima, con lluvias y nevadas en la mañana, y en la tarde-noche, lluvias aisladas. El sábado, máxima 2 grados, mínima 4 grados bajo cero, con lluvias y nevadas en la mañana, y en la tarde-noche, nevadas.
Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.